SER Podcast.
Buenos días a vivir aquí Cayetano de la Castuza. Por la boca muere el pez. Fue decir esto el otro día en la ciencia Pérez Tupiñá.
Por cierto, hablando de la 2, ¿qué hay de lo tuyo?
Pues se puede decir que no hay nada todavía. Y también estaba un poco enfadado con esto. Nos dijeron, o sea, te refieres al cazador de cerebros,
claro, la siguiente temporada.
O sea, un programa con no sé cuántos premios.
Fue decir esto cuando Bosco, mi hijo, que es más listo que el hambre, me dice: Papuchi, a estos les han quitado el programa. La ciencia ya no vende. Hay que aprovechar este hueco para colocarles a Televisión Española, que están ya como Telecinco, solo piensen en la audiencia, hay que colocarles un programa negacionista. Dicho y hecho, Bosco produce, se estrena esta noche y, como no podía ser de otra manera, se llama Cazadores de Descerebrados. Presentadora de lujo, ¿eh? Besos a todos.
Bienvenidos a Cazadores de Descerebrados, el único programa donde la ciencia se toma unas vacaciones y cada cual tiene derecho no solo a sus propias opiniones, sino también a sus propios hechos. Hoy nos acompaña Elior, presidente de la Hermandad del Sol Frío.
Eso es.
Que defiende que el sol es un invento de Perro Sánchez, otro de sus fraudes.
Así es.
Porque el sol no calienta, solo brilla fuerte. El calor viene del suelo.
Del suelo.
Siendo el sol solo un espejo cósmico que refleja la luz de Marte, donde, por cierto, pronto inauguraremos otro hospital antipandemias.
Buenas noches, Isabel Natividad. Gracias por invitarme a tu programa.
Elior, ¿te gusta la fruta?
La fruta.
No me contestes todavía. Hazlo después de la publicidad. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyon, I'll go wherever you go.
Pero Estupiñá, Javier San Pedro, ¿cómo estáis?
Muy bien. Hola, buenos días.
Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del país. Pero Estupiñá es químico, bioquímico y conducirá en la 2 el cazador de descerebrados. Que yo creo que es una idea excelente.
Excelente. O sea, más audiencia tendría posiblemente. No sé si me sentiría yo tan a gusto con mi espíritu, pero ya me ha hecho mucha gracia, la píldora.
En otras cadenas ya hay algún programilla de eso,
¿no? Claro. Bueno, pero no se dedican a cazarlos, se dedican a darles tiempo para que expliquen sus teorías, ¿no?
Bueno, no, pero no quizás sí que podría...
No debe ser fácil encontrar
sí,
esto.
Sí, podría encontrar la fórmula, ¿eh?
O sea... Oye, preparando el espacio, dijiste una frase. Eres tú, ¿no? O bueno, ¿cuál de los dos dijo: yo esta noche tengo una cena con unos startuperos nerds de lo más nerds?
Sí. Yo no he sido.
Pues entonces fui yo. Sí, ¿no? Estábamos hablando con Paqui y digo, siempre me cuentan cosas interesantes. El viernes, aprovechando la visita de unos amigos de la época de Washington, que están, dos de los tres que vinieron están en startups importantes, una Mapbox y el otro está intentando modelizar el mundo a partir de imágenes de satélite. Bueno, le acaban de dar 9 millones.
¿Por qué no se marca una frontera más lejana?
El planteamiento...
Modelizar el mundo, eso lo hace cualquiera.
No, pero el planteamiento es interesante, ¿eh? Es decir, si tú tienes todas las imágenes de satélites que produce la NASA, todo, y lo juntas en un modelo de IA que le puedes preguntar cosas, ¿cuántos árboles hay en el mundo? Pues igual te da una respuesta. ¿O qué partes del bosque español son más susceptibles a incendios? ¿Vale?
Si respuestas te las das. Sí, Otra cosa que sea correcta. Porque los ordenadores, sabemos desde hace mucho, no es la inteligencia artificial más de última generación. Te dan una respuesta incluso cuando no la haya. Esto es algo que saben los matemáticos muy bien y lo que tienen muchísimo cuidado normalmente.
Pues bueno, estos y vinieron un par más y se pusieron a hablar de IA, sin duda, y todo este concepto de agentes, que es ahora lo más novedoso en tema de inteligencia artificial. Es decir, crear unas herramientas que no solo te den unas respuestas a preguntas, sino que tú las puedas... tienen cierta autonomía. Tú les puedes dar permisos, por ejemplo, a los datos de la empresa, al mail, al internet, a varios elementos que tengas, y ellos casi actúen como una persona y te puedan, tú les puedas dar una función y decir, solucióname esto, y te puedan, conectado a Instagram, y de, ponme un post cada día, yeah. ¿Sabes? Y te puedes decidir si te si te consultan antes de hacerlo o de manera automática, o envía un recordatorio cada cierto tiempo, es decir, tener como un asistente mucho más sofisticado. No sé si lo estoy explicando del todo bien, ¿eh? Pero la palabra agente es como lo que están ahora mismo.
Bueno, yo te estoy entendiendo que es como construir un doble de inteligencia artificial. Por ejemplo, lee todas tus respuestas de correo de los últimos años y por tu manera de escribir ya es capaz de escribir como tú.
Sí. ¿No? Sí, sí.
Y de actuar como tú, ¿no?
También
y hacerle preguntas sofisticadas.
Una gente te atiende en una revista si quieres cambiar tu suscripción de prensa impreso a digital, por ejemplo. Te atiende una gente y lo hace fenomenal.
O que le puedas decir, llámame al servicio al consumidor de mi, yo qué sé, de mi compañía telefónica, espera tú, ¿sabes? Y dile que me cambie a este plan, ¿no?
Te escuchas tú las cuatro estaciones de Vivaldi. Exacto. Y luego me avisas.
Y para programar, ellos hablan mucho de para... dicen, antes me decían, es que ya no se programa en lenguaje de programación, ahora ya se programa en inglés o en español, pues que le dices a la gente lo que quieres hacer y él se conecta a varios y le das acceso a varias herramientas y él te termina programando, te termina diseñando. Es casi más humano todavía, es más la sustitución de un humano. Y en sus startups que bueno, les van muy bien a todos, pues están, digamos, cambiando funciones. Dice, ya no tenemos tantos programadores, ahora tenemos otros perfiles.
No, se va a perder trabajo ahí. Sí, por
de hecho, un programador, leí una entrevista con un programador que decía, no solamente que van a perder sus puestos de trabajo, sino que los programadores ahora, o sea, ChatGPT o la inteligencia artificial programa tan bien que los programadores en realidad lo que hacen ahora es dictar. Ellos le dicen a ChatGPT, prográmame esto, y ChatGPT lo programa. Ellos solamente verbalizan el objetivo.
¿No? Esto Geoffrey Hinton lo decía ya hace un año o dos, que él es programador, muy bueno. Y está programando con el lenguaje natural. Oye, escríbeme un código para, imagínate, para asaltar una central nuclear iraní, aunque no es el ejemplo que él puso. Pero estas cosas se pueden hacer ya. Y los programadores están programando el lenguaje natural. Eso lo va a poder hacer cualquiera dentro de muy poco.
Oye, ¿de quién preferís que hablemos antes? ¿De Javier Milei o de Robert Kennedy? Porque tenemos para los dos.
Vamos a dar a Milei un...
¿Milei? Hagámoslo por caparros. Venga, vamos con Milei primero.
No, bueno, es que esta semana ha habido algo... O sea, se está cargando el Instituto Nacional del Cáncer y tal, pero salieron algunos y están reduciendo... A ver, él tiene toda esta idea de reducir el gasto público, que en algunas mentes más liberales, dices, puede tener cierto sentido, pero claro, ¿qué pasa cuando toca la sanidad? Imagínate qué es lo que está pasando ahora mismo, que alguien con cáncer va al hospital y el médico le dice, no, el tratamiento que hasta hace un par de años te hubiéramos dado
y que te habría salvado,
ahora ya no entra. O sea, es que es ir hacia atrás, ¿eh? O sea, y en algo tan gordo como y está pasando. Y hay varios artículos que lo relatan de personas que dicen, ¿cómo que no tengo este fármaco? No, es que ya no lo hemos cortado, el gobierno lo ha cortado, tal y cual. Y dice, pero si hace unos años me lo hubieras dado. Sí, pero los recortes son eso. Y esto es muy bestia. Y es la sensación esta de que podemos ir a peor. Siempre estamos pensando que podemos... No sé, a mí me está afectando.
De nuevo, ¿no? No pensemos en ello como una hipótesis lejana o ajena a nosotros, porque también pasamos muchos años diciendo que España era la excepción porque no había un partido de ultraderecha. ¿Os acordáis?
Sí.
No hace tanto de esto. Así que no olvidemos que no sabemos cuándo, ojalá nunca, pero puede pasar que tengamos un ministro de Sanidad capaz de hacer este tipo de recortes. Mira el caso de Robert Kennedy, ¿no, Javier?
Sí, es muy desmoralizante y puede ser un ejemplo para el resto del mundo, efectivamente. Aquí, imagínate que en el próximo gobierno haya un ministro de Sanidad de Vox. Son trumpistas. Van a hacer lo que hace su admirado Donald Trump y, desde luego, Robert Kennedy, que es su secretario de Salud. La última de Kennedy es que... uno de los esbirros que ha puesto al frente de la FDA y de los CDC, pues si todos los expertos científicos especializados en vacunas le han recomendado una cosa, él hace la contraria, porque dice que las vacunas suponen un riesgo mayor que los propios virus a los que combaten, y que pese a que estas vacunas que se estaban discutiendo han pasado todos los ensayos clínicos con miles de personas, pues dice que, claro, no se puede saber si habrá efectos secundarios que todavía no se han descubierto. Pues quitamos todos los tratamientos contra el cáncer, ¿no? Porque a lo mejor tienen efectos secundarios que no se han descubierto.
Claro, pero
las aspirinas.
Sí, sí, pero también quitamos el agua, ¿no?
Lo mismo es mal al agua, ¿no? Sí, esto es bueno, esta es una de las técnicas que usa Kennedy. La otra es echar directamente a los científicos asesores y contratar a gente que no tiene ni idea de vacunas.
Y hablamos siempre del daño, ¿no? Mira, en el Departamento de Estado también han despedido a 1.200 funcionarios diplomáticos. O sea, el nivel de experiencia acumulada que ha acabado en la calle y que será irrecuperable, porque estos pasarán a trabajar para empresas privadas y jamás volverán a la empresa pública, tiene un daño de consecuencias, yo creo que además irremediables, porque construir ese conocimiento y ese saber hacer cuesta décadas.
Me pregunto qué puede mover a estas personas a hacer daño a su país, a los ciudadanos de su país. Un daño gratuito, arbitrario, una ocurrencia.
Porque solo quieres complacer al profesor, ¿no? Eres ese alumno pelota que quiere complacer al profesor. No buscan otra cosa en la vida.
Están mis amigos aquí, que me los habéis conocido antes.
Los nerds.
Uno de ellos, Antonio.
Perdón,
Su mujer, Caroline, trabajaba en el Departamento de Salud y es una de las que ha salido. Y llevaba mucho tiempo trabajando. Me estaba contando, ha habido un cambio de una promoción, de hecho, pero se ve que cuando te promueven hay un periodo que estás de prueba. Cuando te promueven. Y han aprovechado esto, siendo una excelente profesional, para... Y están a ver...
Pues, es un ingenio.
Es muy bestia.
Qué grado de inteligencia. Yo estoy realmente asombrado.
Oye, hay un número de teléfono, es un número de WhatsApp, así que también podemos recibir, como es el último programa de la temporada. Si alguien quiere deciros algo, preguntar algo o buscar vuestra opinión, 638-855-349, número de WhatsApp, pueden dejar un teléfono y volvemos a llamar, o pueden dejar también un mensaje escrito o una nota de audio, 638-855-349. Vamos a hablar de evolución, adaptación, supervivencia. Esto casi podría ser el Congreso del PSOE, ahora que lo pienso. El 26 de abril del 86, el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó y causó el mayor accidente radiactivo de la historia, casi 40 años después. Nos está escuchando Germán, ¿no estás por ahí, Germán?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días.
40 años después, ¿qué nos encontramos allí si vamos hoy?
Bueno, pues lo que nos encontramos es una zona muy grande que está calificada como zona de exclusión, en la que apenas hay gente. Con ese reactor y ese complejo nuclear todavía en funcionamiento, más a nivel de desmantelamiento y demás, ciudades abandonadas, sobre todo la ciudad de Pripyat, que es la ciudad más grande de la zona, y luego, en la inmensa mayoría de lo que es esa zona de exclusión, bosques, lagos, praderas en las que viven, pues para sorpresa de muchos o de casi todos, pues las mayores poblaciones de Europa de lobo, viven linces, castores, osos, una cantidad de fauna como no la hay en prácticamente ninguna otra parte de Europa.
Porque no hay humanos, ¿no? Supongo.
Claro, el factor principal es que tenemos una zona que es mayor que cualquier parque nacional que hay en Europa, infinitamente mayor que cualquier parque nacional los que tenemos aquí en España, en la que efectivamente la presión humana es muy baja, ¿no? Y eso ha dado lugar, independientemente del accidente nuclear y lo que pueda quedar allí o no y tal, a que se ha convertido en una de las mayores reservas de fauna, de naturaleza de toda Europa.
Es curioso pensar que esa zona de exclusión puede acabar convertida en el zoológico más interesante del mundo.
El parque jurásico. Sí, sí.
Germán Orizaola, que es zoólogo, es profesor de la Universidad de Asturias, es investigador sobre cómo las especies se han adaptado a ese gran laboratorio natural en el que se ha convertido Chernóbil. Nos escucha desde Radio Asturias, que es un lugar sensiblemente mejor que Chernóbil. ¿Cómo serían de diferentes una rana nacida en Chernóbil hace 40 años de una rana nacida hoy en Chernóbil?
Bueno, pues eso es una de las cosas que estamos trabajando nosotros, ¿no? Trabajamos fundamentalmente con anfibios Y lo que hemos sido es durante los últimos años, ahora desgraciadamente no, por la bárbara guerra de Rusia sobre Ucrania, que no podemos ir por allí, pero hemos estado trabajando viendo cuál es la situación de la fauna y sobre todo los anfibios en Chernóbil, ¿no? Si vemos algún tipo de cambio, de diferencia y demás, ¿no? En términos generales, y eso es importante que la gente lo entienda, no encontramos ninguna diferencia. Las ranas que viven ahora mismo en la zona de exclusión de Chernóbil están exactamente igual a nivel fisiológico, morfológico, su respuesta inmunitaria, todo
tumoral,
lo que miramos.
¿A nivel tumoral?
A nivel de tumores, todo. Que otras ranas de la misma especie con las que trabajamos en otras zonas de Ucrania, ¿no? Utilizamos estas otras zonas no contaminadas como control y encontramos que son exactamente iguales en todo lo que alguien podría asociar a un daño, ¿no? 30, 30 y pico años después del accidente. Salvo en una cosa, que es el color de esas ranas, ¿no? Y una de las cosas que más nos llamó la atención desde el principio, desde la primera vez que nos metemos en una charca en Chernóbil, además justo al lado del reactor nuclear, ¿no? Y es que las ranas de Chernóbil, con las que nosotros trabajamos, son una especie que en principio es verde, parecía la rana de San Antonio que tenemos por aquí, por la península ibérica. Pero las primeras que nos encontramos en esas charcas al lado del reactor nuclear eran muy oscuras e incluso completamente negras, ¿no? Yo siempre digo, la primera rana que voy de noche con una linterna frontal buscándola, la oigo, intento localizarla y no la veo porque estoy buscando una rana verde y lo que tengo delante es una rana completamente negra, ¿no?
Y Germán, ¿esa pigmentación las protege de la radiación de alguna manera?
Esa es la clave, efectivamente. Esa pigmentación más oscura significa más melanina, ¿no? Nosotros sabemos que la melanina en la piel nuestra, en la piel de los humanos, nos protege frente a la radiación ultravioleta, ¿no? El tipo de radiación que en el Chernóbil es distinta, es una radiación ionizante, pero la melanina cumple la misma función, ¿no? Sí. Se ha visto tanto en el laboratorio como allí mismo, que eso ocurre en levaduras, en hongos. Y es lo mismo que está pasando con nuestras ranas, ¿no? Es una pigmentación más oscura, más melanina, que las habría protegido en el inicio del accidente de la radiación.
Expresado en términos darwinianos, las ranas verdes se han muerto irradiadas. Y las únicas que sobreviven son las que por casualidad tenían unos altos índices de
evolución, ¿no?
Es selección natural, sí. Darwiniana, pura.
Pues, efectivamente. Efectivamente, es un ejemplo de manual, ¿no? Como el de las famosas polillas del abedul, ¿no? De melanismo.
Explica la de las polillas, porque mucha gente no lo conoce.
¿Por qué me has mirado a mí como tonto? Bueno, es verdad, pero porque mucha gente...
Sabrán ustedes que Javier del Pino es un gordo, porque
como la gente dice, ¿no?
La contaminación, por la voz, ¿no? Que ponía los abedules.
Claro, las polillas del abedul son unas polillas que viven en los abedules y que normalmente tiene una coloración blanca fundamentalmente, clara, y que con el inicio de la revolución industrial y con la emisión de mucha contaminación, muchos de estos árboles, de estos abedules que tienen una corteza blanquecina, se cubrieron de polvo oscuro, ¿no? Y bajo esas circunstancias, aquellas pocas polillas que eran oscuras tenían una ventaja. No eran tan detectadas por los depredadores, con lo cual su número, parecido a lo que ha ocurrido con nuestras ranas, de ser un número muy pequeño, se fue haciendo mayoritario dentro de las poblaciones, ¿no? Y esto se observó en 1800 y es uno de los primeros casos en los que la selección natural darwiniana, como decía Javier, se pudo comprobar en tiempo real, ¿no? La evolución es otra idea importante. No es algo que ocurre solo a una escala temporal enorme que no se puede ver, la evolución la podemos ver en el día a día. Y es un poco lo que hemos visto nosotros en las ranas de Chernóbil, ¿no? 30 años o menos hemos visto un proceso evolutivo.
Es muy rápido.
Oye, pero claro, mucha gente que te ha escuchado decir eso de iba yo por la noche con una linterna junto al reactor de Chernóbil, los oyentes habrán dicho, pero ¿cómo se te ocurre?
¿No? Bueno, esa es una parte importante, ¿no? Y yo sé que a Pera, por ejemplo, le gusta mucho que contemos cómo se hace la ciencia, ¿no? Y eso lo hemos hecho mucho, ¿no? Queremos contar cómo hacemos eso, cómo es estar en Chernóbil, ¿no? Cómo es meterte en una charca alrededor del reactor nuclear, ¿no? Y a fin de cuentas es como si me metiera una charca aquí en Oviedo al lado, ¿no? El nivel de radiación ahora mismo es suficientemente bajo como para que no haya ningún riesgo. Vamos siempre monitorizando la radiación a la que estamos expuestos y siempre digo, ¿no? Cuando trabajamos allí muchas veces estamos 2 semanas, entramos en la zona de exclusión y no salimos de la zona de exclusión. Estamos allí, comemos, dormimos, trabajamos y demás, ¿no? Y acumulamos el nivel de radiación la mitad de lo que se acumula cuando en un hospital te hacen una mamografía, por ejemplo.
Y otra cosa que me resulta curiosa es cómo se os ocurren los proyectos. Es decir, tú en qué momento piensas. Yo creo que estabas en Suecia, ¿no?
Sí.
Investigando, claro, que está más cerca, porque dices. Pero en qué momento dices, oye, no solo tú, imagino que más gente dice, esto es un experimento. Es un experimento único. De repente ha explotado la central nuclear y, claro, la preocupación inmediata son los efectos que eso puede tener peligrosos, pero de repente dices, investiguemos la naturaleza o la geología. Imagino que hay varias líneas de investigación activas alrededor de este experimento único, ¿no?
Sí, eso es. O sea, esto surge cuando, bueno, yo estuve 13 años trabajando en la Universidad de Uppsala, en Suecia, y surge desde allí, y luego lo traje para acá, para la Universidad de Oviedo, y surge de un proyecto europeo, ¿no? En el fondo, estudiar la situación de la fauna, sobre todo de la gran fauna de vertebrados, muchas veces, en Chernóbil nos sirve como referencia a qué pasaría si esa zona pudiese volverse a ocupar por parte de los humanos, ¿no? Es decir, si nosotros estamos investigando o las ranas, o los caballos salvajes, o los lobos, o demás, podemos evaluar en su nivel de exposición y el nivel de efectos que esa exposición tiene sobre su vida, ¿no? Eso nos permite tener una buena idea de qué pasaría si los humanos vuelven a ocupar la zona, ¿no? Además de ser un laboratorio, pues como decíamos antes, desde el punto de vista evolutivo teórico, pues muy importante, ¿no? Que te permite ver pues esos procesos, ¿no? De evolución rápida, de evolución en acción, ¿no? De la importancia que es que haya variabilidad dentro de una población, ¿no? Que es lo que a fin de cuentas hace que estas ranas, aquellas pocas que eran más oscuras, son las que tienen más éxito, ¿no? Eso es la importancia a veces también de trabajar en estos campos, la importancia de la diversidad, de la variabilidad en el mundo evolutivo y también en las sociedades humanas, ¿no? Entender cómo mantener la diversidad es algo muy importante, es algo que hay que conservar, a pesar de que oigamos ahora gente que quiere expulsar a gente que es diversa y demás, creo que es muy importante, ¿no? Es una de esas aplicaciones también de este tipo de conocimiento que generamos, ¿no? Entender no solo los sistemas naturales, sino trasladar eso a las sociedades humanas y, en nuestro caso, por ejemplo, pues la importancia de la diversidad en el mantenimiento de esas sociedades complejas.
Esta mañana conversábamos muy temprano sobre Corea del Norte y hablaba con Mar Bassets del país y comentábamos lo mucho que nos gustaría visitar como periodistas Corea del Norte. Pero luego otra cosa es a lo que puedas acceder. Yo tengo mucha curiosidad por esos viajes a Chernóbil. Hay un lugar al que ya no puedes entrar. O sea, si tú quisieras entrar al edificio donde está el reactor, podrías entrar. ¿Hay guardas? ¿Hay gente cuidándolo? ¿Cómo es?
Sí, hay mucha gente, ¿no? Desgraciadamente, como decía antes, ahora con la situación de guerra que hay, pues está mucho más militarizado y más restringido y con peligro de minas y demás, ¿no? Cuando nosotros íbamos por allí, sí que hay un control, evidentemente, ¿no? Yo siempre digo, el nivel de permisos que nosotros necesitamos para trabajar allí es un libro, ¿no? de permisos, ¿no? Pero en principio, una vez que tenemos esos permisos, nos podemos mover por la zona de excursión, por todos los sitios, de noche, que es una cosa que en principio está prohibida, sin ningún tipo de restricción, ¿no? De hecho, llegábamos a la frontera con Bielorrusia y siempre, bueno, nunca pasábamos porque no nos interesaba, ¿no? Pero la frontera con Bielorrusia de antes era una valla que estaba abierta.
Bueno, no des ideas.
No, ahora mismo esa zona está militarizada por los dos lados, minada, están construyendo una valla grande, es un desastre, ¿no? Pero nos podemos mover con total libertad. De hecho, yo siempre digo, el primer día que llego yo a Chernóbil, es un 9 de mayo, el 9 de mayo se celebraba en la antigua Unión Soviética el final de la Segunda Guerra Mundial, y es un día similar al Todos los Santos aquí en España, la gente va a los cementerios y demás, ¿no? Y ese día, la zona de exclusión de Chernóbil está abierta para todas las personas que tengan a alguien allí enterrado, ¿no? Entonces, la primera imagen que tengo yo de llegar al control de Chernóbil es una fila de 200 coches, de personas, familias, que van allí ese día, de hecho, a hacer un picnic alrededor de los cementerios.
Porque el pueblo se evacuó, claro.
Claro, todos los pueblos, muchos, se evacuaron, los cementerios quedan allí, ¿no? Pero esa es la primera imagen que te desmonta toda esa idea que muchas veces se ve en documentales y cosas por el estilo, ¿no? De Chernóbil como un sitio cerrado, peligrosísimo, que la gente llega allí con máscaras, con trajes.
Bueno, sobre el reactor sí que hay una cúpula, ¿no?
Sobre el reactor, cuando yo llegué no había todavía la cúpula, la estaban construyendo y después sí que han puesto este digamos, gran hangar, ¿no? Este edificio de contención, que de hecho recibió un impacto de un dron iraní ruso hace poco. Pero bueno, eso es un hangar que es fundamentalmente para que el desmantelamiento de todo lo que queda debajo se pueda hacer en mejores condiciones, sí, que se lleva por encima y demás.
Los niveles de radiación es previsible que duren muchísimo, ¿no? Por el tipo de isótopos de los que estamos hablando.
¿Hablamos de cientos de años?
Lo importante con este accidente es un poco lo que ha dicho Javier, el tipo de isótopos, que son muchos. cuando se genera un accidente de estos, se generan muchos isótopos. Y en principio, con la radiactividad, hay una ley que es interesante, y es interesante conocer. Cuanto más dañino es un isótopo, menos vida tiene. Por lo tanto, los isótopos que más daño hacen en un accidente como este, o que más daño hicieron, son isótopos de yodo, el yodo 131.
Que decae más rápido.
Que nos suena seguro a muchos de tomar pastillas de yodo cuando hay un accidente. Claro, ese yodo tiene una vida media de una semana. Sí. Es decir, para el verano del año 86 ya no había yodo en Chernóbil. Y es el que generó realmente daño. Sí. Ahora mismo nos quedan cesio, estroncio, que ya han cumplido su vida media, siguen estando allí. Y luego muchas veces, cuando la gente habla de miles de años de radiación, es verdad, es decir, el plutonio, por ejemplo, vida media de 24.000 años, pero claro, el plutonio tú lo puedes tener en la mano. Claro. Una cosa que sorprende mucho, tú puedes tener el plutonio en la mano, no pasa nada. Porque es un tipo de emisión radiactiva que no traspasa la piel, no traspasa la ropa, no traspasa la piel de un animal, ¿no? Yeah. Por lo tanto, aunque siga habiendo ahí una cantidad de plutonio muy pequeña y distribuida de una forma muy parcheada, el impacto que eso tiene sobre la naturaleza o sobre los humanos que estamos por allí
es muy reducido.
Es prácticamente inexistente. Tendrías que comerte esa partícula de plutonio. Bien.
Oye, hay una llamada de un oyente que creo que tiene que ver con esto. Es Joaquín desde Málaga. ¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, antes de todo, enhorabuena por el programa y os escucho todas las mañanas de todos los fines de semana desde que os descubrí.
Bueno, pues a seguir escuchando. Y durante el verano también, que está Lourdes.
Sí, sí. Bueno, mira, mi pregunta ha sido, pues tengo cierto background científico, ¿vale? No demasiado, ¿vale? No me quiero dar de nada. Brevemente, me preguntaba si los niveles de radiación en el área de Chernóbil hayan podido contribuir, no la única contribución, sino que hayan podido contribuir a la aceleración de esa, de hacer que esos genes que hacen que se produzca más melanina, pues se acelere, ¿no? Y haya más, aparezca más rápidamente.
Muchas gracias, Joaquín, un abrazo.
Vale, en principio es un fenómeno, como decía antes Javier, ¿no? De selección natural, de forma que efectivamente la radiación, sobre todo los niveles muy, muy, muy altos que hubo en el momento del accidente, hacen que aquellas ranas con más melanina sobrevivan más, se reproduzcan más y al final acaben siendo mayoritarias dentro de una población, ¿no? Eso es lo que es lo que es evolución
pero, Germán,
por selección natural.
Lo que te está preguntando en realidad es algo que yo creo que mucha gente tenemos en mente, es porque por ciencia ficción, cuando hay un accidente nuclear salen mutantes, o sea, vos habéis encontrado... Claro, esto es lo que dices, la rana es selección natural, ¿vale? Las negras sobreviven, ¿vale? Pero ha habido, lo que está preguntando, ¿ha habido mutaciones en animales que de repente han nacido, habéis visto una con tres ojos o con cosas extrañas que dices, ¡hala! ¡Qué curioso! ¿O esto es pura ciencia ficción?
Eso es ciencia ficción, que el pez de tres ojos de los Simpsons. Pero por puro entender también cómo funciona la selección natural. Quiero decir, una rana de cinco patas no va a tener ningún éxito, va a ser depredada rapidísimamente. Quiero decir, aunque eso surgiera, el éxito que tiene eso es cero, ¿no? La eficacia biológica de ese organismo es prácticamente nula, con lo cual queda eliminado rapidísimamente, ¿no? Si lo hubiera habido, ¿no? Con los niveles actuales nosotros no vemos nada por el estilo, ¿no? Incluso cuando lo simulamos en laboratorio, ¿no? Que es un poco lo que hacemos ahora, que no podemos ir a Chernóbil, lo simulamos en laboratorio.
Y cuando estabas describiendo, porque yo estuve en Fukushima, no sé si os lo conté una vez, cuando hubo un congreso de periodismo científico en Corea y hubo un viaje a Fukushima para algunos periodistas cuando estaban desmantelando la central, y recuerdo primero la pared de la central destrozada, que era impresionante, y luego íbamos con trajes, te medían la radiación antes y después, y no podíamos estar más de a mucha distancia y más de una hora y media o lo que sea, y luego veía a todos los trabajadores que les veías allí al lado del sitio, que estaban igual 6-7 horas, y eso fue una imagen que me impactó. Es decir, esta gente sí que está acumulando radiación.
Llevarían protección.
Llevarían protección, pero dice, no puede ser que a mí no me dejen estar más de una hora y media. O sea,
hombre, que cargarse a un turista está peor visto que a un trabajador.
Pues algo así había, ¿eh?
Bueno, a ver, es que la protección no existe. Quiero decir, tú dices, me ponen un traje, ese traje no vale para nada. Compañeros míos se lo llaman un traje de pintor. O sea, es un traje para no mancharte. Quiero decir, no para la radiación, ¿no? Yo siento quizá desilusionarte, pero eso es parte del show. Quiero decir, yo he visto gente en Chernóbil que va con ese tipo de trajes, con máscaras de doble filtro y con un tipo con un Kalashnikov detrás, ¿no? Y luego pasas tú al lado con las botas de agua y nada más, y tu dosímetro, que es el que te está diciendo la radiación real, y te das cuenta que bueno, que los niveles, en gran parte de la zona de exclusión, a día de hoy los niveles de radiación son iguales que los que podemos tener aquí, sí, en España.
Por otro lado, los altos niveles de radiación destruyen cosas, destruyen el ADN, rompen genes, la gente que murió el día del accidente murió porque se les rompieron todos los genes directamente. Duraron unas horas hasta que volvieron a necesitar los genes para reactivar sus células.
Sí, claro, es muy importante esa diferencia, ¿no? Claro. El muy corto tiempo, los primeros días, las primeras semanas, y lo que ha ocurrido después, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo a nuestro gran colaborador ucraniano, Sergei Gaschak, que es una persona que llega allí a Chernóbil a limpiar camiones radioactivos, pero llega en agosto del 86. Para agosto del 86, como decía yo antes, los isótopos más peligrosos han desaparecido. Uh-huh. Y es una persona que solo la guerra la ha echado de Chernóbil, de trabajar allí, de estar prácticamente todo el año allí, trabajando con la naturaleza, con la fauna y demás. Y es eso, él no experimentó, es uno de esos liquidadores reconocidos, pero él no experimentó la fase más aguda del accidente, ¿no? Yeah. Una vez que esos isótopos desaparecen, bueno, las condiciones cambian muchísimo.
Estaba pensando que para las ranas, vosotros sí que sois una especie rara, ¿no?
Nosotros somos una especie compleja, ¿no? Que de repente llega por allí y las coge cuando están cantando y demás, y las mueve y hace cosas con ellas, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que es la ciencia, ¿no? Ir descubrir cosas, ¿no? En este caso yo creo que es un tipo de investigación muy llamativo, ¿no? Porque todos hemos oído hablar de Chernóbil. Casi todos hemos oído hablar bastante, bastante equivocadamente, ¿no? De cómo está aquello ahora, de lo peligroso que es y demás, ¿no? Entonces, no solo hacer nuestra investigación, sino contar cómo es la situación de aquello, creo que es importante.
Y tal y como lo has contado, parece que estamos a poco tiempo de organizar viajes turísticos a Chernóbil.
No, ya lo sabía. Quiero decir, el último año normal, que fue el año prepandemia, 2019, fueron 150.000 personas a visitar la zona de exclusión. Porque estaba ahora ya no, pero estaba a 2 horas escasas de Kiev, de la capital, entonces había viajes de un día, entonces se veía la ciudad abandonada, Pripyat, el complejo nuclear, alguna de los pueblos y demás, entonces había una actividad bastante importante. Y de hecho, una vez que pasó la pandemia y empezaba la actividad a volver a esa zona, empezaron el turismo de naturaleza, que era una cosa que no se había explotado hasta entonces, pero que tiene un papel futuro muy importante, ¿no? Claro. Llegó la guerra y todo eso se vino abajo y demás, ¿no? Pero por supuesto que hay turismo. De hecho, es ahora mismo la principal vía futura de ingresos en esa zona.
Germán Orizaola, que es zoólogo, es profesor en la Universidad de Asturias, es investigador de cómo las especies se han adaptado a Chernóbil. Oye, pues gracias por venir a Vivir, que también creo yo que es el único programa en el que los oyentes llaman para preguntar por la melanina de las ranas de Chernóbil. Es una cosa muy particular. Germán, mil gracias. Ya nos irás contando porque regresarás, ¿no?
En cuanto se pueda, regresaremos. De hecho, estaba estos días hablando con un compañero irlandés que trabaja en otra asociación que estaba ahora mismo por allí. Bueno, tenemos que ir explorando sin que le dé mucho miedo a nuestra gente de seguridad en el trabajo de la universidad. Tenemos que explorar la forma de poder volver por allí.
Claro. Cuídate, Germán.
Nada, lo mismo. Un abrazo. Luego.
Oye, y vosotros, Peras Tupiñá, Javier San Pedro, yo os diría que a lo mejor sería un buen ejercicio es que os hagáis negacionistas durante el verano.
Vale, me parece buena idea.
Y luego en septiembre me contáis a ver qué se siente.
Eso, ¿no? Es como echar a los profesores, como cuando echas a los profesores en julio y los vuelves a contratar en septiembre.
Sí, es un poco eso, ¿no? Venga, buen verano.
Buen verano.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.